El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Atienza. A partir de ahora hablamos de talento, de formación, de nuevas tecnologías y de todo lo que sucede en ese lugar maravilloso llamado Polo de Contenidos Digitales. ¡Bienvenido! Vamos a recorrer los pasillos del Polo de Contenidos Digitales, cosa que nos encanta si eres asiduo a este programa, y nos vamos a introducir en el programa Go to Work. Allí se está desarrollando un videojuego, una propuesta de carácter educativa dirigido a niños. Detrás de ese proyecto nos encontramos a Maribel Zafra, que está ya detrás del teléfono. ¿Qué tal, Maribel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés, ¿qué tal?
Bienvenida, encantado de tenerte en este programa un ratito. Oye, cuando me dicen, estamos desarrollando un proyecto o un videojuego para los más pequeños de la casa, para los niños. A mí me encanta este tema porque es increíble cómo las nuevas tecnologías se pueden aprovechar también pues para el tema de los más pequeñines. Enseguida vamos a hablar de ese proyecto, pero antes te quiero preguntar por ese programa Go to Work. ¿Desde cuándo llevas con ellos y qué te está aportando, Maribel?
Bueno, yo conozco el Polo de hace bastante tiempo y sé que es pues una incubadora genial para pues gente que quiere comenzar su proyecto, y lo que me llevaría yo del programa en el que estoy, que llevo desde marzo, sería que el apoyo de gente en la industria que de verdad sabe y que de verdad te puede guiar por los caminos que tienes que ir siguiendo, ¿no? Porque al principio estamos todos muy perdidos, hay mucha información, entonces que venga alguien que sepa, que te tratan con cariño y te explican todo a la perfección, pues que eso es un privilegio, la verdad.
Todo un privilegio porque, bueno, allí al fin y al cabo el movimiento se demuestra andando, ¿no? Como dijo aquel. Y al final allí es donde te encuentras a gente que realmente no solo comparten una pasión, sino también comparten un conocimiento. Allí se encuentra cuando hace falta sacar un proyecto multidisciplinar, no hay problema porque te encuentras a gente experta en muchos ámbitos y además normalmente que ya han pasado por ese camino. Entonces, si te arrimas a ellos, aprendes sin duda cosas buenas. Y tú llevabas tiempo en el Polo, pero ¿por qué llevando tiempo en el Polo no ha sido hasta marzo cuando has dicho, oye, yo me voy a probar con el proyecto Go to Work, a ver qué pasa aquí, a ver qué sucede, por qué?
Bueno, yo soy traductora de videojuegos en realidad, entonces empecé a colaborar con empresas del Polo. Y claro, empecé también a formarme en lo que es el contar historias, el hacer la narrativa de los videojuegos. Y al final, pues la vida me ha llevado al programa este, ¿no? Oye, es una faceta nueva en la que me quiero formar y me apunté cuando he podido a esta última edición. Así que simplemente para desarrollar esa faceta que se complementa con mi tarea normal de traductora.
Oye, ¿y cómo es la tarea de traductora de videojuegos?
Cuando me lo preguntan, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Al final hace falta mucha creatividad, ¿no? Si, por ejemplo, un videojuego en español tiene un poema que a la vez rima y que a la vez te está dando las instrucciones para seguir de pantalla, aquí el traductor de Google va a ser complicado. Y ahí es donde entro yo, él, aparte de darle pues ese sentido, ¿no? Para que sepas cómo seguir de pantalla, le doy musicalidad, ¿no? Esa creatividad que al menos hasta ahora una máquina no es capaz de dar. Hasta ahora, yo no me atrevo a decir más.
Oye, ¿se puede decir entonces que eres un artista?
Bueno, proyecto de, ¿no? Nunca se termina, siempre se puede aprender más.
Bueno, ¿y cómo una traductora de videojuegos, en este caso, que lleva tiempo en el Polo y que desde marzo decide ahí meterse en el paraguas del programa Go to Work, empieza a desarrollar un proyecto, en definitiva un videojuego de carácter educativo dirigido a los niños? ¿Cuándo y cómo comienza esa aventura y por qué?
Todo comienza porque al final a mi alrededor conozco a muchos profesores y también a niños. Entonces, cada uno me ha ido expresando algunas de, ¿no?, en conversaciones que se tienen el día a día, de sus frustraciones. Por ejemplo, a los profesores les cuesta muchísimo, aunque tengan mucha pasión, captar esa atención. Es normal, 8 horas, pues con 1000 estímulos distintos en las pantallas, no sé qué, es muy, muy complicado captar su atención. Y por otro lado, los niños dicen, es que nosotros estamos con las tablets, estamos con no sé qué, y sentarnos delante de una pizarra tanta hora, pues muchas veces es que no es tan fácil, aunque uno quiera. Entonces, se me ocurrió que podía existir esa necesidad, ¿no?, de crear algo que apoyara a los profesores, que diera un poquito más de, ¿no?, de dinamismo a la clase y a la vez satisfacer las necesidades que tienen los niños. Y bueno, y también obligación, ¿no?, de al final saber utilizar bien todas las tecnologías. Y porque es que es una realidad, o sea...
Sí, sí, vamos, te lo garantizo, que los niños le date una pantallita y son capaces de quedarse pegados a ella y aprenden a ver cómo salta el Super Mario y en fin, pero luego ya mirar una pizarra. Y yo creo que eso es lo que falta, un puntito de evolución, ¿no?, de abrir la mente también en el campo educativo. Bueno, hay muchos institutos, muchos colegios que utilizan ya los dispositivos móviles, ¿no?, para, si no dar todas las clases, sí para complementarlas, o pizarras digitales. Pero tú dices, no, yo voy más allá, yo creo un videojuego. ¿Qué experiencia ofrece tanto a la persona que está, podemos decir, al profesor, como a ese niño, Maribel?
Claro, dejo de demonizar, ¿no?, el uso de la tablet, ¿no?, que es el dispositivo en el que está pensado este videojuego en principio. Uh-huh. Se pretende que el niño tenga ganas.
Claro.
Al final, uh-huh, el contenido es el que es, pero si se presenta de una manera bonita, es como cuando vamos a un restaurante, pues puede que sea la misma comida, pero si no la ponen bonita, es como, ¿no?, es mejor.
Sí, 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 totalmente.
Pues básicamente eso es lo que se pretende, que en este caso el juego que yo voy a hacer está centrado en enseñar historias a través de los diálogos de los personajes, como si fuera el mismo, en este caso el que estoy desarrollando ahora, el mismo Colón o la misma Isabel la Católica, como, uh-huh, si te estuviera contando su historia, ¿no? Pues oiga, ¿no?, quiero descubrir la ruta hacia la India. Y simplemente como una conversación, no que te estén contando en el año tal, al final...
Sí, que te lo tengas que aprender de memoria y...
Exactamente, una conversación siempre más llamativa. Y además va a tener un aliciente, que es que el niño va a tener que elegir el camino. Entonces, va a tener distintas opciones para elegir, oye, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Quiero presentarle mi propuesta a los Reyes de España o a los Reyes de Portugal? Entonces, estará estructurado de tal manera que el niño sepa, oye, este no es el camino que tomó Colón, claro. Inténtalo de nuevo.
Claro.
Pero ya tiene ese reto, ya tiene que pensar qué habría hecho Colón. Y al final, cuando pasen los años, mi intención es que recuerde por qué se tomaron esas decisiones, qué pasó, que al final para mí es lo importante, que cuando pasen los años tú te acuerdes de qué pasó.
Eso.
Aunque no te acuerdes de los años exactamente, pero que sepas qué pasó.
Sí, sí, sí.
Y ese es el objetivo.
O sea, que lo que propones es también mucha interactividad, ¿no?, con ese proyecto, con ese videojuego.
Exactamente. Entonces, es un apoyo a los profesores porque los niños están atentos a ver cuándo nos manda la siguiente historia, y los niños, a su vez, con tal de coger una tablet, es que les da igual. Entonces, ¿no?, porque al final la educación, todo hemos evolucionado, ¿no?, pero la educación sigue siendo unos pupitres delante de una pizarra y ya está, ¿no? Entonces, al integrar las cosas que ven en su día a día, lo hacen más interesante, creo yo.
Oye, ¿en qué fase está este proyecto, este videojuego?
Pues la historia, como te comentaba, pretende abarcar pues toda la parte de que Colón decide que quiere encontrar una ruta hacia la India hasta Hernán Cortés, ¿vale? Pero para el Demo Day, que se celebrará en el Polo el día 23 de junio, ¿sí?, estará disponible una demo.
Ah, bien.
Vale, entonces la historia, lo guay también, es que la vamos a poder ver desde distintos puntos de vista. No es lo mismo como la vivió Colón que como la vivió la reina.
Ah, bien, bien,
entonces,
bien.
Entonces, para el Demo Day queremos que esté al menos los dos primeros personajes, Colón y la reina, que abarque, ¿no?, el porqué porque mucha gente sabe que Colón, mal dicho, ¿no?, descubrió América porque América estaba ahí, pero nadie sabe por qué realmente, o sea, ¿cómo llegó ahí? ¿Y para qué? ¿Y cómo se le ocurrió?
Claro.
¿No?
¿Y quién le pagó el viaje? ¿No? Puede ser un poco también.
Claro. Claro, no cogió un barco y se fue a la aventura, ¿no? Uh-huh. Un poco sí, pero que no fue así. Entonces, pretende dar respuesta a eso de una manera más interactiva y pretendemos que estén esos dos personajes y por ahora va bien.
Bueno, bueno. Oye, y Maribel, para crear ese videojuego, lógicamente tiene que haber gente que sea experta en historia, que conozca bien la historia. ¿Sale de ti? ¿Te rodeas de gente? ¿Te asesoras? En fin, ¿cuántas personas participáis en este proyecto?
Bueno, ahora mismo estoy yo sola.
O sea, que vas para adelante con todo. Porque... La historia de Colón te la sabes bien, ¿no? Por lo que veo.
Sí, porque la cosa es que mi pareja es un fanático de la historia, entonces él me ha enseñado muchísimo, muchísimo. Y yo soy muy fan también, a su vez, de un escritor, un divulgador de historia, que se llama Juan Eslava Galán,
que
tiene unos libros fantásticos y cuenta la historia también de manera muy amena. Entonces me inspiré de él y toda mi información, los datos ya concretos para el juego, ¿no?, basado ya para que sean precisos,
sí,
vamos.
Sí, claro.
Me baso en sus libros.
Oye, y una pregunta, Maribel, y cuando termines este proyecto, cuando lo quieras poner en marcha, que vas a ir por los colegios presentándolo, ¿va a ser una app que, en fin, se va a poder descargar uno para poder utilizarla en casa? ¿Se va a homologar de alguna manera?
Claro, la cosa está en lo siguiente, que cada uno se la pueda descargar, ¿no? Porque es lo que hablamos. Está el niño que le pide al padre, a la madre, oye, quiero utilizar la tablet, vale, pero no, ya que está utilizándola, pues que sea un poquito más provechoso. Pero también sería muy, muy interesante que los colegios realmente lo analizaran si le interesaría o no, que yo creo que sí, porque al final es algo extra y que tiene bibliografía, que está todo basado en bibliografía publicada, o sea, que no me lo he inventado yo.
Eso es importante. Oye, por cierto, ¿lo has bautizado ya el proyecto? ¿Tiene nombre el videojuego?
Se están sopesando o barajando bastante varios nombres, ¿no? Porque no hemos querido poner un nombre desde el principio porque le damos mucha importancia a las palabras clave que tiene que haber, claro, en el título. Entonces, hasta que no estuviera un poquito más avanzado y supiéramos realmente que está cogiendo la forma que pretendíamos, no hemos querido bautizarlo oficialmente.
Eso está bien.
En cualquier caso, al final está enfocado para España. Estamos pensando en un nombre en español. Y queremos que, por supuesto, tengan las palabras pues, historia o contar. Hay varias cosillas por ahí, como no me cuentes más historia o algo así, ¿sabes? Que sea también un título.
Oye, ¿y para el demo de IVA va a estar ya el título elegido?
Sí, hombre, claro, esto ya además tiene que ser inminente.
Exacto, sí, porque me comentabas que era el mes de junio, el Demo Day, daremos buena cuenta en este programa de esa cita en el Polo donde vamos a ver todos los proyectos del Go to Work, vamos a ver las demostraciones y entre ellas estará la de Maribel Zafra, por ahora está solita, eso sí, ayudada por su pareja, que es un friki de la historia, le gusta mucho la historia y ella se encarga luego también de contrastar todo lo que está volcando en ese videojuego, en esa aplicación de carácter educativo, sobre todo basado en la historia para los más pequeños de la casa. Pues Maribel Zafra, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado unos minutos. Mucho ánimo, porque la idea es muy buena y el proyecto es muy bueno, educativo y útil, que es lo importante. Y volveremos a hablar seguramente dentro de no mucho tiempo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Últimamente te hemos hablado de cómo ciertos sectores se están apoyando en las nuevas tecnologías para desarrollar proyectos innovadores que ofrezcan novedades, que ofrezcan una auténtica revolución. Bueno, el programa La Brújula XR, que se desarrolla, por cierto, en el Polo de Contenidos Digitales, alberga un proyecto denominado Smile Vision. Es digitalización virtualizada de la cirugía dental. Su responsable es Alejandro Sánchez, ya lo tengo al otro lado del teléfono. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, digo yo, ¿eres profesional de la cirugía dental? ¿O tú llevas solo la rama tecnológica y de nuevas tecnologías aplicadas a esto?
Soy profesional de la parte técnica dental. Yo soy protésico dental. Tenemos un laboratorio aquí en Málaga.
Sí.
Somos 22 técnicos trabajando.
¡Buah!
Y mi función en todo el laboratorio es la de realizar la planificación de la cirugía, porque se hace cirugía guiada digitalmente,
sí,
donde se hace un previo a la cirugía y a través de unas guías el odontólogo realiza la cirugía, pero con una precisión mayor que haciéndola tradicionalmente.
Ajá.
Porque tiene mediciones digitales donde saben en cada momento dónde está el nervio dentario, dónde están los senos, o sea que con un control digital. Y mi participación en ella es la parte de planificación.
O sea, que es más o menos como un piloto antes de volar que me tiene ya preconfigurado todo. Lo que va,
como una especie de simulación previa, ensayada, donde el clínico tiene la seguridad de la cirugía que la va a realizar con una precisión.
Ajá. Lógicamente, porque digo, no sé si Alejandro controlará una parte, porque muchas veces como estos tipos de proyectos, Alejandro, suelen ser multidisciplinar, digo, pero aquí alguien tiene que entender de cirugía dental.
Sí, me implican en ello, no llego a ejecutar la cirugía, pero en la parte técnica sí tengo toda la experiencia y la colaboración con la parte clínica.
Ajá. Oye, Smile Vision, ¿cuándo nace? ¿Cómo nace esta idea?
Mira, pues nace un poco de la sensación de que la odontología y, o sea, la prótesis dental llega digitalizada muchísimos años, aproximadamente desde 2005, hacemos procesos digitales de fabricación. Es una profesión muy artesana, muy manual,
sí,
pero entraron procesos y maquinarias para hacer digitales las prótesis dentales que exportan los usuarios. En la odontología clínica, la parte odontológica se está digitalizando en un proceso de digitalización que a lo sumo tiene 10 años, ¿no? Que es la parte de virtualizar al paciente con maquinaria que escanean la boca del paciente, escanean el cráneo del paciente, y eso lleva una revolución de aproximadamente 10 años acá, ¿no? ¿Dónde surge el proyecto de Smile Vision? Pues surge la necesidad de que tenemos muchos procesos digitalizados, pero en la parte de comunicación, o sea, esa planificación que yo la realizo al clínico, en la parte de compartirla con el clínico no deja de ser, cuando termina el proceso, un PDF que ejecuta el software, y yo le muestro todo mi trabajo realizado, pero en un PDF, o sea, en 2D, en un folio o en un PDF compartido por correo electrónico, y el proyecto surge de la necesidad de comunicarle al clínico de una forma un poco más virtual, ¿no? Virtualizar el proceso de planificación, virtualizar esa radiografía del paciente, virtualizar esa impresión del paciente, y que el clínico pueda valorar si la cirugía planificada es correcta o no, en un entorno más virtual, unas gafas del metaverso, una realidad virtual, en ese entorno. Y de ahí nace un poco el tema. También va asociado a la comunicación clínica laboratorio, va asociado también a la formación para que nuevos profesionales puedan hacer ensayos clínicos de cirugía, al igual que fuera un simulador de vuelo, pero poder hacer simulaciones de cirugía de una manera virtualizada sin tener que tener en un paciente en directo.
Sí.
Y después también una simulación de cara al paciente, ¿no? Una experiencia de emocional donde el paciente en un momento dado puede valorar cómo se le va a quedar el tratamiento antes incluso de que se realice. Y de ahí nace un poco la idea, ¿no?
Bien. Por lo que estoy entendiendo, corrígeme si me equivoco, Alejandro, que yo estoy aquí para enterarme de lo que hacéis concretamente con ese proyecto. Lo que hacéis básicamente es dar opciones al cirujano, al que va a efectuar la operación, el que la va a acometer sobre el paciente, esa planificación, que sea algo más que un PDF. Es decir, que ese profesional pueda tener una visión, por ejemplo, con realidad virtual, de un molde, de la recreación del molde, de la patología que tenga ese paciente, en fin, y de todos los elementos que tiene que tener en cuenta para hacer una buena operación. Más o menos va por ahí.
Creo que sería una validación de un ensayo clínico previo al real, ¿no? Pero en un entorno virtualizado donde el clínico tenga, más allá de un dato, de un PDF, tenga una visión de si es viable o no es viable esa cirugía y si está planificada correctamente.
Ajá. Oye, ¿en qué fase está este proyecto? ¿Cómo lo lleváis?
Bueno, ahora mismo estamos recopilando datos, información, metiendo lo que son escenarios del metaverso y metiendo información, puesto que realmente mi proyecto se presentó en los meses de enero, febrero, marzo, y acabamos de comenzar en la brújula, en el polo digital, hemos comenzado a finales de abril. y bueno, estamos en fase de construir todo el entorno y con mucha ilusión, la verdad.
Oye, ¿cómo calculáis que será el impacto en los profesionales, en los cirujanos? Digo porque me comentabas que ya desde 2005, ¿no? Se ha ido abriendo la tecnología, sí. Un sector muy artesanal. ¿Cómo crees tú que se va a recibir este nuevo método que proponéis a través de Smile Vision?
La ilusión de cómo se va a recibir la tenemos muy positiva desde el punto de vista de que hay otros entornos, ¿no? El entorno del videojuego, incluso el entorno de arquitectura, donde estos mundos paralelos virtuales ya están muy muy muy, muy estables, ¿no? En ese tipo de negocios. En la odontología, pese a que los procesos de fabricación, estamos trabajando con impresoras 3D, estamos trabajando con fresadoras, ¿no? Pero pese a todo ese proceso de producción, incluso de compartir datos del paciente y de las prótesis que le hecho, pero todo este mundo todavía no ha calado. Entonces yo creo que va a ser recibido primero con sorpresa y con curiosidad, puesto que todavía no está muy extendido ni muy calado en el entorno. Y creo que va a ser disruptivo y creo sobre todo también para el entorno de la formación, puede tener un atractivo diferente al que se está usando actualmente.
Hombre, me da a mí que es un sector, una especialidad muy abierta, ¿no? A todo lo que sea la entrada de la tecnología, facilite el trabajo, porque aquí estamos hablando también de un ahorro tanto en costes de tiempo como en costes monetarios.
Sí, sobre todo, mira, acudimos a la digitalización, tanto clínica como laboratorio, acudimos por la precisión y exactitud de los procesos. Piensa que un laboratorio dental artesano, que hemos sido artesanos hace 15 años atrás, seguimos siendo artesanos, o incluso conviven ambas disciplinas, ¿no? La artesanía y la parte digitalizada, o la artesanía digital, que no deja de ser, seguimos fabricando lo mismo, pero lo que han cambiado son las herramientas, ¿no? y los medios. Pero nosotros tenemos una profesión donde soportamos históricamente un fallo de producción aproximadamente entre un 12 y un 20%. Nosotros utilizamos, los metales que construíamos eran fusión de metal, o sea, lo hacemos líquido, lo metíamos en un molde y al enfriarse el metal adoptaba la forma que nosotros habíamos diseñado, que era tipo joyería,
sí.
Pero ese proceso de producción estaba sometido a muchos riesgos de cambios dimensionales, de fracasos del colado del metal, y entonces asumíamos una imprecisión por naturaleza de fabricación muy alta. La digitalización ha venido a reducir esto. Lógicamente también a la tinta dental, esa eficacia y precisión de los tratamientos hacen que los procesos se reducen en tiempo y, lógicamente, en precio. No es lo mismo que un paciente tenga que acudir cuatro veces a clínica dental para hacerse diferentes pruebas y colocarse en definitivo, que ese tipo de tratamiento se pueda ejecutar en una o dos citas. Eso, claro. Eso también eficazmente y económicamente es muy diferente.
Eso te iba a decir, porque hemos hablado de la parte profesional de todo esto, de este proyecto de Smile Vision, pero claro, el paciente también gana. Esto es un win-to-win.
Claro, nosotros digamos que clínica y laboratorio es nuestro foco, focalizamos siempre hacia la experiencia del paciente, hacia la satisfacción, hacia cubrir sus expectativas, sus necesidades, algunas veces estéticas, algunas veces funcionales para restituir la motivación. Lógicamente focalizamos toda esta precisión y exactitud que le regalamos con el digital para el paciente, una experiencia. Imagínate que tú puedas ver tu tratamiento de ortodoncia, que eso ya sucede a tiempo real y es muy frecuente, con tipo estos alineadores, Invisalign, y esta serie de elementos ortodónticos que han traído, donde el paciente en la primera visita se le toman unas medidas digitales y se le hace una presentación de cómo le va a quedar el tratamiento al final de prácticamente año y medio de llevar ortodoncia. Ella puede verse, incluso en una fotografía 2D, se le hace una presentación donde el paciente puede ver con un porcentaje muy alto de acierto de cómo se le va a quedar el tratamiento. Y para el paciente, lógicamente, es un tratamiento súper novedoso y atractivo, ¿no? Porque todo el tema este de la estética y todo el tema asociado a virtualización y a hacerte presentaciones de cómo puede quedar el tratamiento es muy atractivo para el paciente, sobre todo en un mundo tan profano como es la odontología y la prótesis dental, donde, bueno, todo el mundo porta a lo mejor algún tipo de prótesis o ha tenido relación con una médica dental, pero es algo que se mantiene muy privado, ¿no? Y no se tiene mucho conocimiento de cómo son los procesos.
Sí, no es una cosa que se vaya aireando, lógicamente.
Hoy en día se le hace muy partícipe. Por ejemplo, un paciente que va a cambiar totalmente su sonrisa con carilla estética o con implante, al paciente hoy en día en clínica se hace partícipe de cómo se le puede hacer el diseño. También esa participación al paciente es para que el paciente oriente al clínico y al laboratorio de cuáles son sus expectativas en cuanto al color, dimensiones, todo eso son datos que el paciente se va regalando en esas preguntas que te va haciendo durante el diseño, pero nosotros vamos recopilando como sumándola al diseño definitivo. O sea, ya empezamos a saber el paciente por dónde quiere llevar su claro. prótesis.
Pues Smile Vision es como se llama ese proyecto, bajo el paraguas del programa La Brújula XR, en el polo de contenidos digitales, que no para de sorprendernos. Ese proyecto de digitalización virtualizada de cirugía dental, su responsable es Alejandro Sánchez. Alejandro, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, nos hayas abierto las puertas un poco a tu proyecto. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias por prestarme este tiempo y poder hacer un poco visible el proyecto. Estoy muy agradecido.
El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga.
Otro proyecto tecnológico que tiene la salud como piedra angular lo encontramos en la incubadora de alta tecnología, ahí en el polo de contenidos digitales. Su nombre es Nucrum y se basa en tratamientos médicos en realidad virtual. Su responsable es Borja Bernal y ya lo tengo al otro lado del teléfono. Borja, buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal?
Bienvenido, muy bien. Oye, tengo curiosidad. Nucrum, sé que se basa en eso, lo que acabo de comentar, en tratamientos médicos en realidad virtual. Pero ¿cómo se usa esta tecnología y para qué tipo de tratamientos?
Pues bueno, mira, al final Nucrum es un equipo de personas que estamos dedicados a mejorar la vida a través de la tecnología, ¿no? Dicho de una forma breve, al final desarrollamos tratamientos médicos con nuevas tecnologías, como bien habías comentado, y a medida para diferentes afecciones, ¿no? Y las posibilidades al final que tiene todo esto son infinitas. En nuestro caso, nos dedicamos a todo tipo de pacientes, ¿no? En efecto, sobre todo nos focalizamos en déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Porque al final, tanto por experiencia personal como por formación en psicología, entendí al comienzo de todo esto las posibilidades que tenía ambas caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, al principio es un proyecto que nace de ahí y decidimos ir ampliándolo poco a poco a diferentes enfermedades, como por ejemplo, trabajamos también desarrollando para autismo, para pacientes oncológicos de larga estancia, temas de Alzheimer, diferentes posibilidades, ¿no?
¿Es un tratamiento que es un complemento, quiero decir, Borja, o es integral? Es decir, ¿se combina con fármacos o sirve para complementarlos o para otro tipo de tratamientos más tradicionales?
Pues la verdad que creemos que la farmacología siempre es importante, ¿no? Y más en los estadios iniciales de cualquier afección, ¿no? Entonces, el objetivo que tiene todo esto es complementar desde un inicio. De hecho, en América recientemente se aprobó por la FDA un tratamiento similar, en la misma línea, que está enfocado para el déficit de atención además solo, ¿no? Y ellos lo enfocan para tablet, para ordenador, y la verdad es que les está yendo muy bien, ¿no? Siempre complementándolo con farmacología, y nuestro objetivo es hacerlo propio aquí en Europa y llevar una tecnología diferente, ¿no? O sea, al final a través de realidad virtual.
Oye, ¿y cuándo decides, Borja? Porque no sé, ¿cuántos estáis en el equipo de Nucrum? ¿Estás tú solo? ¿Tienes más gente?
Pues inicialmente comenzamos esto tanto yo como mi hermano, ¿no? Al final, mi hermano es desarrollador de videojuegos. Ajá. Y yo, pues desde el grado de psicología, a través de un concurso de emprendimiento de la universidad, decidimos que podíamos lanzar esto, ¿no? Empezamos con una serie de mentorías, avanzó todo esto. Y poco a poco empezamos a hacer otro tipo de concursos y hace unos meses, en noviembre, a través de un programa de la Fundación Princesa de Girona, pues encontramos a una serie de personas que encajaban mucho con el proyecto, les gustaban, tenían mucha ilusión y eran personas con mucho talento, ¿no? Y al final, pues entre todos decidieron sumarse al equipo y a día de hoy somos unas 12 personas.
Mm-hmm. Ya has contestado la pregunta también que te iba a hacer, un poco cómo surge, ¿no?, la idea de poder desarrollar este proyecto. Oye, ¿qué tipo de experiencia ofrece este tratamiento para el paciente? Es decir, si yo tuviera algún tipo algún tipo de patología, ¿no?, relacionada con la que tratáis en Nucrum, ¿qué tipo de experiencia tendría yo como paciente? Es decir, ¿qué puedo ver en vuestro proyecto? ¿Qué puedo sentir a través de la realidad virtual? ¿En qué me va a ayudar?
Pues mira, es muy sencillo. Al final el paciente cuando llega a terapia se pone las gafas y accede a un mundo virtual sugerente, ¿no?, en el que se mueve para realizar una serie de tareas, de misiones adaptadas a su tratamiento y a su nivel de avance, ¿no? O sea, estamos aplicando, de hecho, inteligencia artificial para que no haya niveles ni limitaciones, ¿no?, sino que al final todo pueda ser una continua mejora. Y todo adaptado al final para los resultados propios, que están controlados por el profesional, que pueda ajustar la accesibilidad a nuevas tareas, ¿no? Y todo esto queda envuelto de una forma muy bonita, ¿no?, puesto que al final las personas quedan inmersas en una historia de la cual son partícipes, de tal forma que su grado de implicación y motivación aumentan. Y todo esto implica a su vez un incremento en el grado de aprendizaje, ¿no?
Entiendo. O sea que poco a poco esa aplicación, ese proyecto va creciendo con la experiencia de personas que ya se hayan sometido a este tipo de tratamiento, que la hayan experimentado, por lo tanto tendremos cada vez un mejor tratamiento, ¿no?
Correcto, o sea, no habría límite en la mejoría, cosa que a día de hoy, pues con las aplicaciones que podemos encontrarnos por ahí, es algo que todavía no se ha logrado, ¿no? Es uno de los puntos diferenciales de lo que planteamos.
Oye, ¿y en qué fase se encuentra este proyecto? Es decir, ¿ya habéis tenido la oportunidad de ofrecer tratamiento? ¿Estáis en fase D? Cuéntame un poco.
Pues actualmente nuestra tecnología está más o menos enmarcada en un nivel de madurez tecnológica, vamos a decir un TRL5 que se llama. Tenemos un producto medianamente diseñado, que hemos probado, pero tenemos que seguir iterando y mejorarlo. Y actualmente, de hecho, estamos buscando financiación por parte de diferentes entidades para, bueno, terminar de contratar esos perfiles que necesitamos y que buscamos en optimización de datos para lograr una eficiencia gráfica, ¿no? Y terminar de sacar el producto a la calle, ¿no?
Ajá. Oye, ¿hay interés? ¿Percibís interés? Porque, claro, luego llega el proceso de monetización, ¿no?, del proyecto. A nivel romántico está todo muy bonito, tienes una idea, yo sé de esto, tú sabes de lo otro, oye, qué bien, vamos a juntarnos, vamos a poner todas nuestras horas de trabajo, nuestro talento, nuestra sapienza, nuestra formación. Pero, claro, luego llega un punto que, oye, que esto, además que tenemos que comer todos los días y pagar los recibos. ¿Está habiendo algún tipo de interés? Es decir, ¿tenéis buen feeling?
Sí, la verdad que sí. De hecho, hay cada vez más y más padres que me confiesan al hablar con ellos, incluso inversores o personas externas, que tienen familiares o hijos con déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, muchos de ellos se sienten hasta también cercanos, ¿no? Están sensibilizados con este aspecto. Y las entidades que pueden beneficiarse de esta tecnología son desde centros educativos, porque lo que planteamos es incluso no solo tratar, sino también detectar a una edad cada vez más temprana, ¿no? Uh-huh. Y pasar casos que pasan por alto, poder atacarlos y detectarlos nosotros, ¿no? Universidades también, centros de discapacidad funcional y atención al estudiante en la universidad, centros hospitalarios públicos y privados. Al final hay un montón de entidades que se pueden beneficiar de esta tecnología, ¿no? Y hasta ahora incluso hemos obtenido algunos reconocimientos. El Fondo Social Europeo, junto con la Fundación ONCE, nos pudo hacer una aportación económica inicial a todo esto. Hemos ido logrando también, acceder gracias al Polo Digital, que precisamente y a través de la IAT, que creen en nuestro proyecto, nos están ayudando a sacar adelante todo esto, ¿no? Y también a través de Argal Alimentación obtenimos un premio hace unos meses de bueno, que nos permitió seguir hacia adelante con todo esto. Y bueno, fue una competencia además bastante dura de más de 9.500 participantes, ¿no? Entonces, va bien la línea, hemos obtenido algunos acuerdos de colaboración también y hay muchas partes interesadas en todo esto, así que bueno. Pensamos que va a tener buena acogida, ¿no?
Oye, y una cosa, Borja, al principio, la primera entrevista, hablaba con Maribel Zafra, que está desarrollando bajo el paraguas del programa Go to Work, ahí en el polo de contenidos digitales, un videojuego enfocado a los niños. ¿Por qué? Porque a un niño dan una pantalla si quieres tenerlo motivado e interesado, ¿no?, en lo que le estás ofreciendo. En este caso, claro, también hace mucho la pantalla, es decir, el mundo virtual es capaz de llegar donde no llega otro tipo de tratamiento.
Es fundamental, o sea, al final para cualquier afección la parte del entretenimiento es lo que te puede llevar a seguir adelante, incluso un tratamiento que puede ser a veces muy duro, como por ejemplo con lo que te comentaba antes del tratamiento oncológico, ¿no?, psico-oncología. Entonces, por supuesto, es determinante. Es lo que te permite seguir avanzando, luchar por mejorar cada día y mantener la atención y los niveles de aprendizaje se disparan.
Y ya por último, ¿qué tenéis en el horizonte? Es decir, ¿cuándo sería para vosotros bueno o cuándo cumpliríais el objetivo en cuanto a plazos? Es decir, ¿cuándo os gustaría que esto estuviera funcionando a un nivel bueno, óptimo?
Pues inicialmente preveemos que en unos 6 meses, si tenemos ahora incluso vamos a intentar antes de verano la financiación, que tiene 2 etapas. Pero la primera etapa es más pequeña. Creemos que en 6 meses esto puede estar ya a pleno rendimiento, ¿no? Por lo menos para los estadios iniciales. Para algunos hospitales, pruebas piloto más centradas. Estamos escribiendo ahora además a diferentes hospitales internacionales que puedan estar interesados en todo esto. Y bueno, estamos convencidos de que vamos a obtener buena respuesta.
Bueno, pues trastorno por déficit de atención e hiperactividad, autismo, Alzheimer. Bueno, tratamientos médicos basados en la realidad virtual. Ese es el proyecto bajo el nombre Nucrum, que se está desarrollando en el polo de contenidos digitales en esa incubadora de alta tecnología. Te hemos hablado ya en más de una ocasión de ella. Al frente de Nucrum está Borja Bernal. Borja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por intentar hacer de este mundo algo mejor desde vuestras posibilidades, que yo creo que es sin duda alguna una buena aportación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. No obstante, quiero puntualizar, si me lo permites, comentaros que estamos abriendo ahora mismo una ONG, ¿vale?, a la par que Nucrum, que es al final una forma que tenemos nosotros de un departamento de responsabilidad social corporativa, pues en lugar de tenerlo dentro de la empresa, queremos hacer algo mayor, ¿no? Entonces, a través de esta ONG, en primer lugar, estamos contribuyendo porque vamos a aportar esta tecnología que estamos desarrollando completamente gratuita para familias desfavorecidas o que tienen recursos económicos más bajos, puesto que son terapias bastante más caras, ¿no?, y no todo el mundo puede permitirse esa atención. Y por otro lado, estamos desarrollando actualmente una aplicación muy potente que permite centralizar todo tipo de recursos gratuitos, ¿vale?, precisamente para impactar en estos segmentos donde la economía está muy castigada, ¿no?
Sí.
A través de una aplicación, un mapa que aparece, tú puedes seleccionar todo tipo de servicios, ya sea de formación, comida, peluquería, establecimientos de todo tipo, que a su vez nos aportan a nosotros un tiempo a la semana, al mes, para poder ayudar a diferentes personas, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y aquel que quiera contactar con vosotros, cómo puede hacerlo?
Pues mira, nos podéis encontrar en Instagram a través de Nucrum_Technologies.
Sí.
International /Human Impact. Así como en el correo bbernal@nucrum.com.
Estupendo. Nucrum, Nucrum. Ahí es como está. Bueno, pues enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Borja Bernal, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Andrés. Que tengáis un buen día.
¡Hey! Esta sintonía nos indica que abrimos ese espacio en el que saludamos a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. Abogado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido a tu programa y al de todos los oyentes. Oye, por cierto, teníamos pendiente, vamos a ver, porque es que resulta que subimos sin parar fotos a las redes sociales, subimos fotos a internet, pero cuidado porque la foto no solo es lo que vemos, sino, y además creo yo que hay más que no vemos que vemos. No sé si me explico. ¿Cómo podemos subir las fotos sin necesidad de que pongamos la ubicación, la hora, en fin, y otros datos que no nos gustaría que los demás supieran?
Claro, lo que estás diciendo es así. Nosotros lo que vemos es la imagen, pero lo que lee la máquina es todo lo que hay detrás de la imagen. Y detrás de la imagen está todo lo que estabas diciendo, la fecha, la hora, el autor, la marca, el modelo, el GPS, dónde estaba, en fin, una jarta de cosas.
Vamos, que no te da el DNI, el IBAN del banco de milagro.
Claro, por eso las redes sociales aman la fotografía y no quieren que escribamos. Dicen, mira, escribes, tienes falta de ortografía, no me dicen lo que quiero saber. Mándame una foto y lo arreglamos.
Además de verdad.
Sí, sí, a ese nivel estamos. Y de hecho, fíjate que hace poquito en el programa estuvimos hablando de gatos, ¿te acuerdas? Y nuestros oyentes también se acordarán cómo a través de un trabajo de fin de máster de una universidad americana, los estudiantes habían demostrado que con las fotografías de gatos que se encontraban en internet eran capaces de geolocalizarla y ponerla en un mapita donde estabas cuando había hecho esa foto.
Exacto.
Y a raíz de eso, pues Andrés, chico listo, dijo, oye, Iván, ¿y esto tiene que ser así por narices? ¿O esto hay una forma de que esta información no se tenga que estar regalando como si esto fuera Navidad? Mm. Y sí, hay forma de quitar estos metadatos, que es el nombre técnico que tienen, metadatos.
Vale.
Y se pueden quitar de dos formas. La primera es directamente en tu ordenador sin instalar nada. Y para eso simplemente pues sabemos que cuando nosotros le damos encima de la imagen al botón derecho, pues se abre un desplegable que siempre hay una parte donde uno no suele entrar que pone propiedades. Bueno, pues si le damos a la imagen y al botón derecho propiedades,
¿sí?
Pues arriba se abren como un desplegable que nunca nos ha dado por mirar, pero que hay por en general, seguridad, versiones anteriores, autores, pues hay una opción que dice detalles, que tú vas diciendo detalla, anda, detállame cosas. Y en esos detalles te empieza a decir todo lo que tiene la fotografía. Y hay una opción que está siempre la última, siempre la opción es divertida, la pones
en exactamente.
Porque está como, no sigas leyendo, ¿para qué va a llegar al final? Bueno, pues la última, que no deja lugar a pensar de qué va, dice, quitar propiedades e información personalizada.
Amigo.
Eso es lo que yo quiero, quitarlo claro. Todo. Y una vez que le pincha y te dice, oye, Andrés, que sepas que también puedes decidir qué quita. A lo mejor quieres quitar la fecha, pero quieres dejar el autor, para que se sepa que esa foto la hiciste tú, y si hay un problema de copyright, decir, vale. No, perdona, vete a propiedad, ahí está, que la hice yo, o quieres quitar el GPS, o lo que quieres quitar es la marca con el teléfono que lo hiciste, porque eres un fotógrafo famoso, y alguien puede decir, oye, un fotógrafo famoso, Iván, que vende en galería y estás viendo las fotos, en fin, que siempre estas cosas, cada uno sabe lo que tiene que dejar y lo que tiene que quitar.
Exacto.
Pero ahí puedes o quitarlo todo, o quitar solo alguna de las cosas que aparecen.
Recordamos la ruta rápidamente.
Venga, botón derecho, propiedades, dentro de propiedades, en las opciones que te sale detalles, y dentro de detalles, quitar información personal, y ya puedes quitar o todo o lo que tú quieras. Fíjate que sencillo.
¿Y eso desde el móvil cómo se hace? ¿Desde el móvil se puede hacer?
No, desde el móvil tendrías que instalar un programa para que lo haga.
Podría
hacerlo con Y en Apple tampoco te deja, esto porque la ruta que hemos dicho es para Windows.
Claro.
En Apple te deja quitar los datos de GPS, pero no te deja quitar el resto. Ahí necesitas utilizar un programa.
Vale.
Pero hay uno muy sencillo, fíjate. Hay muchísimos, porque esto es un...
Un minuto tenemos, Iván.
Venga, hay muchísimos, pero hay uno que a la gente no se le va a olvidar porque tiene un nombre sencillo. Que sabes tú que siempre lo quito y le ponemos nombre mural. Que se llama Imaging Opting, optimizador de imágenes.
Vale.
Imaging Opting. Y tú entras ahí y ese programa se creó para que las fotos que tengan poca calidad le quitan los metadatos y por tanto tienen más calidad, pesan menos y se utilizan. Pero a nosotros lo que nos sirve es justo eso, que le quitan los metadatos. Así que simplemente tienes que subir tu foto, le quitan los metadatos y te la vuelve a descargar. Y esa foto ya no tiene metadatos.
¿Y se llama la aplicación?
Imaging Opting.
Ahí lo tenemos. Pues ahí está ese sencillo truco, si no quieres que esté siempre localizado y con tus datos detrás de la imagen que subes a las redes sociales. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Gracias y buen fin de semana, amigo.
Igualmente, un abrazote.
Vamos ahora también a hablarte de una tecnología que es útil para ahorrar unos euros en tu factura de la luz. No está nada mal con AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Y es que instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu vivienda o de tu comunidad puede llegar a ser de solo unos euros. Y ojo, hay subvenciones de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te tienes que preocupar porque AGS Solar te gestiona, te tramita todas esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz, pásate al autoconsumo. AGS Solar. Visita su exposición en Alaurín de la Torre.
Universo eSports con Javier Carrión.
Vamos a conocer algunas novedades relacionadas con las consolas, los videojuegos. Para eso saludamos a nuestro gamer de cabecera, es el responsable de DreamHack y se acerca cada semana, don Javier Carrión Chabor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido a este tu programa y al de todos los oyentes. Oye, vamos a hablar del Zelda, del nuevo Zelda, que parece que está a la vuelta de la esquina.
Totalmente, ya el 12 de mayo sale ya, la prensa ya lo ha podido probar, hemos podido ver primeros análisis y lo que dicen es que hay que jugarlo. si el Zelda que estrenó la Nintendo Switch fue, pues para muchos, pues uno de los mejores juegos de la historia y uno de los mejores Zelda de la historia, lo que dicen es que este nuevo es una continuación de ese, pero mucho más grande, mucho más vivo, y con mucho más contenido, con lo cual podemos estar ante el juego del año, el juego de siglo, no lo sé, estamos ante algo muy grande y que bueno, todos los usuarios que tengan Nintendo Switch, es un juego absolutamente obligado de jugar.
Bueno, ahí tenía la ventaja de que ya tenían la base, ¿no?, de un buen juego, pero claro, esto siempre es un arma de doble filo. Te la juegas porque el que es de Zelda y le va a exigir mucho. Vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, yo la he visto, lo confieso, la película de Mario ya ha superado los 1.000 millones en taquillas. Muy divertida, muy recomendable, ¿eh?
Sí, yo también la vi, es muy recomendable y ha superado 1.000 millones en taquilla, pero para poner situación, esto es un éxito de locura. Y es la tercera película de animación que no es de Disney que supera esta barrera. Tan solo tres películas fuera del ecosistema Disney, que ya sabemos cómo es, ha superado esta barrera. En muchos países se ha convertido como la más taquillera de la historia. Bueno, pues Nintendo, pues cada vez haciéndose más grande.
Como siempre.
Sí, bueno, con las películas de Mario tuvo bastantes problemas, pero parece que la animación le ha sentado bien y bueno, pues viendo esto, estoy seguro que vamos a ver películas de Nintendo, de las sagas de Nintendo muy pronto en cines.
Pues ahí está, asociados con Illumination, los de los Minions, está Nintendo, pues la dupla ha salido bien. Don Javier Carrión Chaborz, XAVORZ, nuestro gamer de cabecera, responsable de DreamHack, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te deseo un buen fin de semana, amigo.
Igualmente, Andrés, un abrazo.
Bueno, y tú te quedas ahora con la información. Justo después llega Carmen Cerván con Vade Cultura, programa de ámbito regional, hecho desde aquí, desde Málaga, y luego Mónica García y Pedro González al frente de Destino Andalucía, también para toda nuestra comunidad autónoma. Recibe el saludo de Andrés Atienza, te espero la próxima semana. Sé feliz, adiós. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers.